El día un minuto. Bueno, doctora Clara López, bienvenida a la W. Clara Eugenia López Obregón. Gracias por acompañarnos.
Bueno, Victoria Eugenia, qué Victoria gusto estar Eugenia, aquí con usted. De verdad, un hermosísimo nombre. Y mi papá, en mi casa no me decían ni Clarita, ni ningún
Eugenia.
Apodo. Me decían Clara Eugenia completo. Y así me dicen mis amigas de mi época de infancia.
¿Pero se siente Eugenia? Porque es que yo no me siento Eugenia, como que quien me dice Eugenia como que me descuadra un momentico mientras me acuerdo que yo me llamo
así. Lo que pasa es que la Eugenia no cabe en los afiches, pero Clara Eugenia me fascina.
Clara Eugenia.
El nombre completo porque tiene un bellísimo significado.
Óigame, doctora Clara, estaba oyendo hablar al ministro de Hacienda sobre la criptomoneda que está anunciando Maduro en Venezuela, el Petro. ¿A usted le gusta el Petro?
Bueno, le cuento que es como complejo porque no entiendo bien cómo lo están planteando. Porque las criptomonedas como el Bitcoin se basan es en las transacciones de la web. Y el gobierno de Venezuela está planteando que sea basado en el petróleo. Creo que es una contradicción de términos. Creo que no va a funcionar.
¿No va a funcionar allá el Petro?
Pues creo que no, porque no tiene ninguna base real en el sentido de un Bitcoin, que es algo que funciona en las redes con independencia del mundo material.
¿Pero aquí sí va a funcionar el Petro? Digo, bueno, por su alianza que acaba de hacer.
Ese Petro sí le gusta.
Bueno, acabamos de estructurar, perdón, una lista al Senado de una fuerza extraordinaria con el partido ASI, con Maíz, con la UP, con Progresistas, con Colombia Humana y con Todos Somos Colombia. Es una alianza para la elección de una fuerte bancada en el Congreso de la República que hemos denominado la lista de la decencia. Y de verdad estoy muy contenta por las figuras que han aceptado incorporarse en esa lista, que esperamos lleguen más personas, porque está abierta, no solamente no es una lista cerrada, sino que está abierta a ampliar el espectro. Pensamos que los sectores alternativos deberían hacer un esfuerzo unitario en lista al Congreso de la República, al Senado, para elegir una bancada que de verdad pueda influenciar de manera seria la manera como se hace política y el diseño de política pública de manera transparente a través de la ley.
Se llama la lista de la decencia, pero ese no es el mismo nombre de los verdes de como el eslogan de, hombre, de Sergio Fajardo.
Bueno, nosotros lanzamos nuestra lista hace 8 días en la Plaza de Bolívar, antes del libro de Fajardo. Es una coincidencia. Así es que nosotros pues no renunciamos al nombre de nuestra lista, como él no renunciará al nombre de su libro.
Y cuando se dice una lista por la decencia, ¿son los únicos? Es decir, ¿los otros partidos no van con una lista decente? Eso se lo digo porque me lo estaban preguntando ahora el común de la gente.
No, nosotros nos sentimos únicos. Lo que sí tenemos es la firme convicción de que tiene que hacerse un filtro muy, muy serio y muy riguroso de todos los integrantes de la lista, y que no solamente deben tener un pasado y un presente a prueba de toda duda, sino que deben llegar a actuar de esa manera como individuos y como colectivo en el Congreso de la República. Entonces, no somos únicos, pero sí nos estamos caracterizando por ese apelativo que está a la orden del día. Yo recuerdo cuando Carlos Gaviria dijo que él era el candidato de la decencia a la presidencia de la República, no es para calificar a los demás, pero para calificar el proyecto propio.
Y ustedes van a responder hipotéticamente, si más adelante alguno de ellos que ustedes inscriben terminen con líos judiciales o en la Procuraduría o algo, porque eso es lo que pasa. Después los partidos, ellos no responden por el aval que dieron a esas personas.
No, pues claro que hay que responder y hay que revocarlo. Nosotros en el proceso de la conformación de la lista estamos siendo a prueba de cualquier posibilidad de que vayamos a tener una falla, pero pues donde llegare a ocurrir, nosotros seremos los primeros en tomar acción al respecto.
Doctora Clara López, bueno, entonces se une para esta lista al Congreso para las elecciones de marzo. ¿Esto también se va a extender a las presidenciales?
Nosotros pensamos que en Todos Somos Colombia y en la ASI, que es el partido que me está avalando, que tenemos que proyectar una amplia convergencia.
O sea, hacia las presidenciales.
Hacia las presidenciales. Por ahora la lista está deslindada del debate presidencial, aunque tiene ya 3 candidatos presidenciales respaldándola. además de Gustavo Petro y quien les habla, hoy hizo presencia Carlos Caicedo, quien también ha apoyado esa lista de la decencia, aun cuando no tiene ningún integrante en su seno.
Déjeme preguntarle por Carlos Caicedo. Bueno, todo el país sabe que hace apenas unos días lo estaban capturando, lo dejan en libertad por algunas fallas en el procedimiento, entendimos. ¿Les preocupa que pueda terminar mal? Es como paradójico, y no quiero decir que sea culpable ni siquiera, sino no es paradójico una lista de la decencia apoyada por alguien que tenga un lío judicial que no se ha resuelto.
Bueno, yo pienso que ese es uno de los casos paradigmáticos de las personas alternativas en nuestro país. Él ha sido un luchador por la defensa de los recursos públicos. Hay que traer a colación, por ejemplo, la gran batalla que dio para recuperarle al distrito de Santa Marta el manejo de sus propias rentas, su recaudo, que había sido dado en concesión por alcaldes anteriores de manera ilegal. Y finalmente el Consejo de Estado le dio la razón y recuperó esa función pública por excelencia en cabeza del distrito. También fue instrumental, fue él quien adelantó todas las denuncias sobre los malos manejos de la empresa Canal Isabel II, que se hizo de manera torticera, parece ser, a el manejo de las aguas no solamente de Santa Marta sino de Barranquilla.
Y eso lo hizo bien, pero hoy tiene un problema judicial que no se ha resuelto y que podría llevarlo, si es encontrado responsable, pues a una situación delicada.
Sí es.
Y por sí, eso, si fuera culpable.
Y por eso nosotros estamos muy encima del tema, pero sin lugar a dudas confiamos en que él va a poder demostrar su inocencia. Porque una cosa.
¿Y si no
es,
la demuestra, doctora Clara?
Bueno, entonces.
Es que hace eso, apenas unas semanas estábamos eso, criticando al presidente Santos. Escúcheme que yo soy muy imprudente cuando. Pero es para que no se me vaya a pasar la pregunta. Estábamos criticando al presidente Santos porque había nombrado al exalcalde de Montería en un cargo en Findeter cuando había tenido ya estaba pues allí imputado en cargo.
Terminó siendo llamado a juicio.
Y terminó siendo llamado a juicio. Digamos, eso no es el principio de ser decente, digamos, no tener a nadie que tenga problemas con la justicia.
Bueno, entonces ahí le abriríamos el paso a que no use uno su criterio, sino solamente el de terceros, que puede convertirse en un arma de doble filo. Nosotros pensamos que el doctor Carlos Caicedo va a poder explicar clarísimamente que no se ha robado un peso, que esos proyectos que están inconclusos tienen explicaciones en el tema contractual, pero bueno, nadie está exento de que la fiscalía presente las pruebas y que él eventualmente no pueda defenderse. Nosotros pensamos que se va a poder defender y que parte de eso está en la decisión que tomó el juez respectivo de no hacer efectivas las
sí, de no mantenerlos en prisión.
Las capturas, y que va a continuar respondiendo ante la fiscalía, ante la justicia, en libertad como corresponde.
Pero además recuerde que en este caso no es solamente la fiscalía, sino la procuraduría quien avala las indicaciones que se le están haciendo a él. Es un proceso que ya está en camino. La fiscalía incluso dice que es una cosa de forma, más no de fondo, porque las evidencias siguen siendo lo mismo. E insistimos en eso, doctora. Esto estamos hablando de irregularidades en contratación.
Sí, yo estoy consciente de lo que usted está diciendo, pero también estoy consciente de que en Colombia ha hecho carrera condenar a la gente antes de que sea vencida en juicio y meter a la cárcel a la gente cuando no ofrece absolutamente ningún peligro para la sociedad. A mí me parece que pueden enfrentar muchas de las personas que hoy están detrás de rejas sus juicios sin desmedro de la justicia en libertad, que es el principio que debe animar a la justicia penal en nuestro país. Y yo quiero repetir aquí lo que dije en otra emisora cuando me hicieron la misma pregunta ya hace una semana, cuando estaba más fresco el tema. A mí me parece muy desinstitucionalizador en Colombia que se pretenda plantear que una persona es inocente porque es partidario de uno o culpable porque lo adversa, y que de esa manera están tratando de poner a la fiscalía en una circunstancia que no me parece correcta. Yo respeto a la fiscalía y desde luego nos vamos a atener a todos los resultados que dé en esa y en todas las investigaciones.
¿Usted creería que esto es político? Es decir,
no, estoy diciendo exactamente todo lo contrario, si escuchó lo que dije.
A ver, pero usted dice que la fiscalía, y como que no me queda claro, y se lo voy a preguntar muy directamente.
Diciendo,
hace apenas
estoy
unos días
diciendo que la fiscalía la están acusando de dirigir políticamente los procesos.
Sí.
Por eso.
Y yo estoy diciendo que me parece que eso es desinstitucionalizador, que yo no suscribo esa tesis, que la tesis que yo suscribo es que las instituciones tienen sus propios correctivos, como ha sucedido en este caso, y que nosotros debemos respetar las decisiones de las instancias judiciales. Y yo, desde luego, soy la primera en respetarlas y exigir que se respeten.
Entonces veo que no está de acuerdo con Gustavo Petro.
En ese tema no estoy de acuerdo con Gustavo.
¿Lo hablaron? Aquí estuvo él y denunció, hizo unas denuncias muy graves y dijo que, con nombres propios, Germán Vargas era el que estaba mandando en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, y que todo lo que le estaba pasando a él y las multas, que además la Contraloría de Bogotá, que todo era algo orquestado en su contra.
Bueno, eso es una opinión respetable que yo no comparto.
Doctora Clara López, en ese sentido, y no quiero incomodarla con esta pregunta, pero usted sabe que siempre terminamos
aquí todas las preguntas
son incómodas.
No, valen. A mí no me incomoda absolutamente ninguna pregunta.
Ahora, hace un rato, cuando decía que Carlos Caicedo, que esperamos a que demuestre su inocencia, no somos quien para decir si es culpable o no, ni más faltaba. Es más, aquí la W le ha abierto los micrófonos y él ha denunciado aquí una persecución política. Eso es lo que ha dicho, que es su caso. Pero me gustaría preguntarle, esas mismas palabras las escuchamos cuando Samuel Moreno, y fue de su propia voz.
Sí, yo no he cambiado de criterio. A mí me parece que el debido proceso...
Y era culpable.
Y el debido proceso y la presunción de inocencia son pilares de cualquier sistema de justicia.
Pero ¿no cree que cuando hay tantas evidencias es como insultar la inteligencia un poco? O sea, todo el mundo tiene derecho a demostrar su inocencia, pero hay pruebas que son contundentes. Lo hablo en el caso de Samuel Moreno.
Sí, pero pruebas,
tan contundente.
Pero pruebas que fueron contundentes 2 años después de las acusaciones. Cuando se hicieron las acusaciones, todavía esas pruebas no eran de conocimiento público. Y cuando se hicieron de conocimiento público y actuó la justicia, nosotros fuimos los primeros, cuando yo estaba de presidenta del Polo Democrático Alternativo, en pedir excusas públicas a la sociedad y en sustraer a tanto Iván como Samuel Moreno de sus posiciones en el partido.
¿Se decepcionó de ellos, doctora Clara?
Pues uno se decepciona de la vida pública porque la verdad uno piensa que todo el mundo tiene que actuar con el más profundo respeto por los dineros públicos, por la confianza pública. Y a mí, que me correspondió asumir la alcaldía en el nadir de esa crisis tan profunda, vi lo que hace la falta de confianza en la administración pública. A nosotros nos tocó prácticamente resucitar un muerto, porque ahí no había quien quisiera siquiera tramitar o poner su firma en un papel. Había 30.000 funcionarios todos paralizados, no solamente por los sucesos, sino además por el miedo a ser acusados de cualquier mala actuación. Entonces, sí, la confianza pública la tenemos que esmeradamente cuidar, y para esmeradamente cuidar la confianza pública tenemos que respetar todas las instituciones, no solamente las que nos convengan, porque cuando uno actúa desde la conveniencia y no desde los principios, pues acaba sentando los precedentes para la injusticia, y la injusticia es lo que ha reinado en Colombia.
¿Hoy qué opinión tiene usted de Samuel Moreno? ¿Hoy qué opinión tiene? ¿Yo? Usted, que confió en él, que trabajó con él, que lo defendió hasta último momento, porque es verdad, ¿qué opinión tiene hoy de él, que ha sido condenado por corrupción?
Yo tengo un dolor muy grande en el alma. Uno no quiere ver a nadie en una circunstancia de esas, y mucho menos a su familia. Pero pues es una situación de una gravedad profunda y está respondiendo ante la justicia por sus actos y por sus hechos.
¿Se convenció hoy? ¿Hoy está convencida de que es culpable?
Estoy convencida de que seguramente es culpable de muchas de las cosas que le atribuyen, pero no de todas.
¿Y faltó gente dentro del carrusel por responder judicialmente?
Mire, yo creo que en Colombia la regla ha sido la impunidad y la excepción, la aplicación de la justicia. Entonces, la aplicación de la justicia, cuando llega a la excepción, es demasiado severa para poder compensar la impunidad general.
¿Han sido muy severos con Samuel Moreno?
Yo pienso que
Moreno,
sí, porque le han condenado a 24 años por un caso. Y creo que vienen muchísimos más.
Se está mencionado ya en Odebrecht.
Y tiene muchísimas más investigaciones. Entonces, piense usted que es la única persona en Colombia que va a pagar unas penas altísimas y superiores a la que ha sido condenado cuando vengan las otras condenas, cuando el resto de la gente en el país pues le tocan sanciones condignas para poderse rehabilitar y reintegrarse a la sociedad.
Usted dice, él es culpable de unas cosas, de otras no. ¿De qué cosas no es culpable Samuel Moreno, doctora Clara?
Es que a él lo acusan de todo, y hasta ahora solo hay una condena. Entonces estamos pendientes de los demás juicios para ver si todo lo que le han atribuido es él solamente el culpable, si hay más culpables, y dónde están las condenas de los demás.
Por eso le preguntaba que si faltaron condenas.
Sí, estoy segura que sí. Por eso le he dicho que aquí la regla es la impunidad, la excepción es la justicia.
Por eso, pero usted que conoció un poco, trabajó allí, estuvo con demás funcionarios que terminaron también involucrados en esto. ¿Usted, doctora Clara, sabe de otras personas que deberían estar respondiendo y pasaron de agache?
No, no conozco. Y si tuviera conocimiento, tenga la seguridad que yo ya lo hubiera puesto en conocimiento de las autoridades.
Bueno, doctora Clara, ¿cómo se cocinó esa alianza con Petro?
Pues,
¿cómo se coquetearon?
No, venimos trabajando de tiempo atrás en la búsqueda de una convergencia amplia, no solamente para la presidencia de la República, sino más recientemente buscando que los sectores minoritarios no quedaran borrados de su participación política en las corporaciones públicas. Nosotros, incluso antes de que se hundiera la reforma política, veníamos planteando desde la ASI, partido con el cual he hecho alianza y que me está avalando la presidencia de la República, la necesidad de garantizar una más amplia alianza para que pudiéramos en primer lugar pasar del umbral y ojalá suficientemente fuerte y poderosa para elegir una bancada significativa en el Senado de la República. Fue así como entramos en conversación con varios sectores. Y hace unos 10 días lanzamos con los jóvenes la iniciativa en la Plaza de Bolívar en un acto, en un happening muy significativo con participación de muchos sectores sociales. Y ahí empezó el desarrollo y la concreción de MAIS, ASI, Unión Patriótica, Progresistas, Colombia Humana y Todos Somos Colombia. Y le cuento que en esa oportunidad hace 10 días los jóvenes le mandaron una comunicación también a la Coalición Colombia, al Partido Verde, a Compromiso Ciudadano, al Polo Democrático. Y seguimos pensando que lo ideal sería una gran, gran confluencia, una lista de esa naturaleza podría superar con creces a cualquier otra lista del Congreso de la República. Por eso seguimos trabajando en ampliar la alianza.
¿Cómo hizo para dejar a un lado las diferencias con Gustavo Petro? Ha sido claro que usted fue en su momento su fórmula vicepresidencial. Estamos hablando de 2010, ¿cierto?
2010.
Fue su fórmula vicepresidencial. Estaban en ese momento en el Polo. Pero luego, cuando Gustavo Petro es quien denuncia el carrusel de la contratación en Bogotá, termina yéndose a los progresistas, creando progresistas y saliéndose del Polo, pues ustedes quedan enfrentados, eso es clarísimo. ¿Qué pasó con todas esas diferencias?
Bueno, las diferencias no necesariamente se resuelven, pero se dejan atrás porque cada día trae sus retos y sus desafíos. Se le olvidó decir que un amplio sector del progresismo me acompañó a la Alcaldía Mayor de Bogotá cuando hicimos el acuerdo con María Mercedes Maldonado, quien era la candidata del petrismo a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Yo creo que los proyectos políticos y las afinidades políticas deben estar por encima de las diferencias, muchas de ellas incluso de carácter personal que se van desarrollando.
¿Podría decir uno éticas, cierto, o qué?
No, diferencias personales, la gente se dice cosas, se hiere, y si uno cargara pues todo eso en el hombro, se quedaría sin con quién hablar y con quién saludarse. Ese fue un consejo muy grande que yo le recibí a mi papá muy jovencita en mi primera pelea, y me dijo, mira mijita, tú no le puedes quitar el saludo a nadie, porque pronto vas a caer en cuenta en tu vida que toda persona que te ha hecho una mala pasada, si le quitas el saludo, te vas a quedar sin con quién saludarte. Entonces, no, la realidad es que Uno no puede mirar solo los golpes que recibió, tiene que tratar de recordar también los que infringió, los que uno dio, y mirar más lo personal, lo que le conviene a Colombia. Y a Colombia le conviene que llegue una gran bancada alternativa, comprometida con el cambio, con una nueva forma de hacer política, con garantía de corazón, de inclusión social. Creo que Colombia tiene que transitar nuevamente por los caminos de la solidaridad, de el entendimiento, y por eso mi llamado siempre es miremos lo que nos une y no lo que nos separa. Y yo le quiero decir que diferencias tenía yo muchísimas con Juan Manuel Santos cuando ingresé al ministerio. Tenía una fundamental coincidencia con todo el tema de la paz. Un tema que es más allá de los partidos, un tema que de verdad involucra el interés de todo el pueblo colombiano. Y pienso que ahora, en esta lista que estamos conformando al Senado de la República, pasa algo semejante. Tenemos muchas coincidencias y muchas diferencias. Entonces vamos a concentrarnos en lo que nos une. Vamos a concentrarnos en sacar adelante un proyecto de llevar a gente decente al Congreso de la República para expedir leyes conforme a las buenas costumbres y a lo que necesita el país en materia de cambio social y democrático.
Petro ha sido muy crítico del presidente Santos, muy crítico.
Sí, sí, sin lugar a dudas.
Y se pudieron unir a pesar de esas críticas de Gustavo Petro al presidente Santos.
Sí, porque nosotros no nos estamos uniendo alrededor de nuestras diferencias, sino alrededor de lo que nos une. Y a nosotros nos une la implementación con fidelidad del proceso de paz.
Sí.
A nosotros nos une la defensa de lo público y la lucha contra la corrupción. A nosotros nos une la necesidad de llevar adelante políticas públicas de inclusión social, de ampliación de la democracia en nuestro país. Y nos une el llamado del Papa Francisco a defender la casa común, la protección de la naturaleza, la lucha contra el cambio climático, la adaptación de las comunidades, especialmente las más afligidas, porque tienen que vivir en tierras deleznables, porque no tienen los recursos económicos para la seguridad, de plantearle las soluciones que desde el distrito empezamos a hacer de tiempo atrás y que he visto ahora han sido premiadas. La única ciudad del mundo que, o no del mundo, pero sí de Colombia, que desde hace 15 años viene con un proyecto muy serio de reasentamientos de las personas en los terrenos deleznables de los cerros orientales y en las rondas de los ríos para proteger sus vidas.
Ya nos ha contado qué cosas la unen a Petro, qué cosas la separan.
No, yo no hablo de las diferencias porque precisamente eso fue lo que me permitió a mí participar con buen éxito en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Uno insiste en lo que está al centro de la coincidencia, y las diferencias las trata en reserva, con discreción, porque no las está abandonando. Lo que pasa es que no las está publicitando.
Cualquiera que nos esté escuchando puede pensar: los políticos son convenientes, y no la quiero ofender con la pregunta, pero puede pensar: los políticos, cuando se trata de votos, se unen con el que sea, hacen lo que sea por llegar al poder, por tener el poder. ¿Qué les podemos decir a esas personas que de pronto pueden tener esa duda?
Que nosotros no nos hemos reunido por lo que sea. Nos hemos reunido sectores que hemos dado prueba de una gran resiliencia en los procesos políticos de este país, que hemos sido víctimas de la incomprensión y de la estigmatización, pero que también hemos demostrado en nuestros distintos espacios de trabajo y de proyección política que tenemos un compromiso profundo con la paz de este país, con el cambio social, con la educación pública gratuita y universal hasta el grado universitario, con sacar del mercado, del sacar del templo de la salud a los mercaderes de la salud. Así es que yo creo que tenemos que mirar es el compromiso con el cambio, y desde luego tenemos muchas diferencias. Vamos a tener que ir en el proceso de la construcción de esa plataforma conjunta que tendrá esa bancada que sacará adelante en el Congreso de la República. Obviamente no va a haber unanimismo, va a haber diversidad de criterios sobre muchos temas, y eso también es respetable desde que uno sepa a qué va, con quién va y para dónde.
Doctora Clara López, estaba viendo acá. Estuvo usted en el Nuevo Liberalismo con Galán, estuvo en la Unión Patriótica, estuvo en el Polo Democrático, bueno, estuvo con Samuel Moreno, que ya lo hablamos, estuvo como fórmula vicepresidencial.
Samuel Moreno del Polo Democrático.
Sí. Y ahora está en la ASI. ¿Cómo puede haber tanta coincidencia con partidos distintos?
Bueno, además son procesos históricos, ¿no? Yo entré al Nuevo Liberalismo y me quedé fuera del Partido Liberal cuando el Nuevo Liberalismo ingresó al Partido Liberal. Uh-huh. En ese proceso yo me recuerdo mucho que fueron las elecciones previas, las de Virgilio Barco, en el año, ¿qué sería? 1988 tal vez, uh-huh. O 1986. Desde ese momento había unas diferencias en el Nuevo Liberalismo sobre cómo abordar la política, y por eso el presidente del partido, Luis Carlos Galán, dio libertad para apoyar al candidato que quisiera cada dirigente del Nuevo Liberalismo. En ese momento, pues el grueso del Nuevo Liberalismo apoyó a Virgilio Barco, y yo, con un sector contestatario del Nuevo Liberalismo, apoyé a Jaime Pardo Leal. Uh-huh. Que posteriormente
Unión Patriótica.
Fue Unión Patriótica. Ellos me convocaron, yo ya como persona independiente, a participar en las elecciones de la primera elección popular de alcaldes en 1988, como candidata a la alcaldía mayor de Bogotá. En esa coalición estuvimos muy variados sectores. Estaba la UP, estaba el Frente Popular, estaba todo el sector del Nuevo Liberalismo Independiente, que llamábamos nosotros, que no hicimos tránsito hacia el Partido Liberal. Posteriormente vino una época muy dura de guerra sucia en el país, que llegó incluso a obligarme a salir de Colombia. Cuando regresamos de nuestro exilio, estaba en plena formación el Polo Democrático Independiente de esa época, y nosotros con mi esposo Carlos Romero ingresamos al Polo. El Polo me dio un espacio de trabajo extraordinariamente importante, fue una gran confluencia de todos los sectores alternativos, pero se fue desmembrando por nuestra incapacidad de llevar adelante las diferencias sin herirnos y sin confrontarnos, hasta el extremo que a mí me correspondió irme del partido antes de que me expulsaran. Uh-huh. Yo por eso salí del Polo Democrático a hacer un movimiento por firmas, y en el camino me encontré con una invitación de la ASI a una ronda que hicieron ellos con varios candidatos presidenciales, y finalmente me han dado el aval. Uh-huh.
Yo he mucho hecho más fácil que recoger firmas.
Uy, yo le quiero decir, nosotros recogimos más de 400.000 firmas con un esfuerzo verdaderamente titánico. Uh-huh. Y todavía nos están llegando formularios de distintas partes del país, pero
recogen 4 millones, ¿no?
Pues yo no sé cómo serán lo de los 4 millones, pero lo de las 400.000 con personas militantes, todas ellas voluntarias, para mí fue un esfuerzo verdaderamente titánico, que tengo que agradecerle a todas las personas de Todos Somos Colombia, que fue una parte muy importante del Polo, pero también otros sectores que nos hemos unido con la ASI para este proceso presidencial.
Óigame,
no veo inconsecuencia política en todo ese trasegar que siempre ha sido en los sectores alternativos del país.
Doctora Clara, usted hizo parte del gobierno de Juan Manuel Santos, Germán Vargas también, y usted vio cómo fue, digamos, todos sabíamos que iba a ser candidato, todos lo asumíamos, pero tuvo una salida del closet así como fuerte, siendo muy crítico con el gobierno Santos, y especialmente en el tema de la paz y también en el tema de la economía y demás. ¿Cómo vio a Germán Vargas? ¿Cómo ve a Germán Vargas, su ex compañero?
Bueno, él es un candidato muy fuerte a la presidencia de la uh-huh. República. Está cumpliendo lo que parece ser para él una trayectoria de vida que aspira a culminar con la presidencia de la República en esta oportunidad. Yo le veo que va viento en popa.
Como va usted en Twitter, vea, Clara López en la W, tendencia a esta hora en Twitter.
Pero tiene desde luego muchísimos obstáculos por vencer. Uh-huh. A mí me parece que el tema de la paz va a ser una de las de los temas que va a acompañar.
Pero ¿cómo le pareció que tuviera una posición crítica?
Por eso digo, pienso que se lo va a acompañar durante toda la campaña electoral, porque es muy difícil entender la posición. Claro que dicen que no es de necesariamente de Vargas Lleras, sino de Cambio Radical. Es muy difícil divorciar esas dos posiciones, pero yo, por ejemplo, no pude comulgar con la actitud que vimos de Cambio Radical en el Congreso de la República, que dio un cambio diametralmente opuesto a lo que venía haciendo. Uh-huh. Por ejemplo, en la aprobación de la reforma constitucional que incorporó la JEP a la Constitución Política, y después pasar a la ley estatutaria y torpedearla hasta más no poder y debilitarla y disminuirla. Así es que yo creo que ese tema de la paz lo va a acompañar como un tema muy polémico a lo largo de la campaña, de una persona que uno esperaba iba a estar defendiendo el proceso.
Pero nunca lo defendió,
y no atacándolo.
¿No? Siendo vicepresidente nunca lo defendió, para ser sinceros.
No se pronunció sobre el tema.
Bueno, pero los silencios tienen que interpretarlos cada cual como los ve. Yo pienso que en un gobierno, cuando su tema central es la paz, uh-huh. El silencio no puede decir que está en contra, sino que lo está apoyando, y que los voceros de ese tema, desde luego, no era el vicepresidente, sino otros ministros, y fundamentalmente el vocero central, el jefe de la Comisión Negociadora, el doctor Humberto de la Calle. Así es que yo no podía tomar ese silencio por oposición al proceso de paz, todo lo contrario.
¿Se sorprendió? Sí, cuando él habló.
Sí, yo me sorprendí muchísimo, además porque vi en su lenguaje algunas cosas que no había visto antes. Por ejemplo, la palabra castrochavismo, que uno sabe que es un comodín para estigmatizar. Nunca pensé que lo iba a oír uh-huh. Frente a alguno de sus contrincantes en la contienda electoral en boca de Germán Vargas Lleras.
Uno podría casi que hacer un diccionario del lenguaje castrochavista, ¿o no?
Pues es que hoy en día...
hacer un cuestionario.
Ya las cosas se han salido de todo cauce, hasta que se han convertido en caricaturas. La verdad es que aquí la gente no está verdaderamente ni entendiendo qué es castrochavismo, cuando uno ve que la oposición rabiosa desinstitucionaliza tanto, que yo digo que más castrochavistas los de la oposición obstruccionista que los mismos defensores del proceso de
¿Usted
paz.
¿Usted cree que a usted la ven como castrochavista?
No, ¿sabe que no?
No,
no me han vuelto a decir castrochavista.
Pero le han dicho.
Pero hace ahora rato que está no con me... Petro, yo creo que le van a decir más.
Uno podría hacer un cuestionario. Entonces yo en el cuestionario castrochavista, para saber si usted es castrochavista o no, primera pregunta, ¿Maduro es un dictador, sí o no?
Fíjese usted. Entonces lo ponen a uno a hablar de la política venezolana para juzgar la posición.
¿Pero sí o no?
En la política colombiana. Pues a mí me parece que en la institucionalidad venezolana uh-huh. hay un gran debate sobre la legalidad o no de la constituyente. Entonces, si usted piensa que Maduro tiene facultades para convocar la constituyente, piensa que no es dictador. Pero si usted dice, como dice la oposición venezolana, que no tenía facultades para una constituyente, entonces es dictador.
¿Pero qué piensa Clara López? ¿Es dictador Maduro o no?
Yo pienso que Maduro se ha equivocado profundamente en muchos temas, pero de ahí a decir que es un Pinochet, caramba, hay un largo trecho. Pero
o sea, no es dictador. Espere, hola Jairo, concretémosla, ayúdeme a concretarla. ¿Es dictador o no es dictador?
No, es que el sí o no es una manera de estigmatizar incluso en la pregunta, porque él ha tenido actitudes antidemocráticas, uh-huh. pero es que la palabra dictador está asociada a personas como Pinochet o como Videla, que produjeron más desaparecidos y más muertos durante la dictadura que el conflicto armado colombiano. Así es que allá con 30.000 desaparecidos y no sé cuántos asesinos, y que tenemos una... Yo tengo una visión de dictadura de esa naturaleza, uh-huh. pues a mí me cuesta mucho trabajo ver eso en un país vecino donde a fin de cuentas hacen elecciones, no sé si tan amañadas o menos amañadas que las nuestras.
Para ti, para resumen, es no es dictador para Clara López Maduro. Es que estamos en el cuestionario castrochavista.
Yo pienso que él tiene...
Usted me alarga mucho esas respuestas.
No, pues yo pienso que él tiene actitudes autoritarias. Y a mí, por ejemplo, la reelección eterna no me gusta. Uh-huh. A mí me parece que debe haber cambio en las caras y cambio en las figuras. No, por ejemplo, no soy partidaria, pero de ahí a llegar a esos extremos, sí. Me parece que yo no le pondría ese titular.
No le pondría titular de castrochavista. Otra pregunta castrochavista, Jairo.
No, es que...
¿Es admiradora de Fidel Castro?
Sí, Fidel Castro fue un gran hombre. El que lo niegue está totalmente equivocado. Otra cosa es que uno no esté de acuerdo con él. Él fue imagínese usted, una isla de 12 millones de habitantes... Haber sido una figura mundial es algo verdaderamente importante.
¿Admiradora de Hugo Chávez?
¿Hugo Chávez? A ver, es que usted me pone...
Es
usted
que le estoy haciendo el cuestionario.
No, es que el cuestionario es una manera... Yo, por ejemplo, yo soy admiradora de una cantidad de personas que no están de acuerdo...
Pero es que
yo
como no estoy estamos de acuerdo hablando del castrochavismo, dijimos que uno podría hacer un cuestionario del castrochavismo.
No,
el embajador de
no creo que porque uno admira a una persona se vuelva partidaria de esa persona.
No necesariamente, tiene razón.
El embajador, entonces, por eso es que el cuestionario está hecho para estigmatizar.
Pero mire,
está hecho
para quiero ilustrar. Dejarle una cosa claro, como empezamos a hablar aquí del castrochavismo, se me ocurrió que podríamos hacer un cuestionario castrochavista, pero de ninguna manera, ni más faltaba, doctora Clara López, que...
Y en ese sentido le quería decir, mire, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en Colombia aquí fue enfático en decir que en Venezuela no había democracia. ¿Usted qué cree?
Bueno, por ejemplo, en Arabia Saudita tampoco.
No, pero si hablemos de aquí, de Venezuela, por eso, que es aquí nuestros vecinos.
Sí, no, pero yo le estoy hablando es de los que, con los que tiene tratativas el gobierno de los Estados Unidos. Entonces ellos tienen unas posiciones muy de doble moral, por decirlo de alguna manera. Yo creo que nadie diría que en Arabia Saudita hay una democracia. Allá es un reinado hereditario de una sociedad tribal premoderna. Pero allá no les parece molestar mucho a los Estados Unidos que no haya respeto por los derechos humanos. Yo sí pienso que en Venezuela tenemos que buscar la manera de que tenga éxito ese diálogo que se ha adelantado ahora en República Dominicana para poder entrar a garantizarle los derechos humanos a todos los sectores de Venezuela.
Doctora Clara López, se está buscando, o por lo menos eso es lo que estamos viendo, una gran alianza de la izquierda, ¿cierto? Está ya la alianza de los verdes, que está como tambaleando, que quedó como tambaleando la semana anterior por todo el incidente entre Claudia López y Sergio Fajardo. Está la alianza suya con Petro. Está de la calle, que está como buscando nido, a ver dónde podría quedar o si puede caber en esta alianza. Y de todas maneras están las FARC, está Timochenko. ¿Usted participaría en una consulta donde esté Timochenko? ¿Una consulta a la presidencia donde esté Timochenko?
Mire, yo pienso que tenemos que buscar no plantear esos cuatro círculos que le acabo de pintar. Uh-huh. Porque aquí hay una coalición tambaleando y aquí hay una coalición que todavía no existe. Uh-huh. Usted está diciendo que su coalición con Petro no es una lista al Senado, no es una coalición presidencial.
Pero como usted, no, está bien, pero usted dijo que era con miras a las presidenciales también, o sea, a ver si lograban hacer un acuerdo a las presidenciales.
No, lo que he planteado es que tenemos un acuerdo para la lista al Senado. Uh-huh. Y que yo soy partidaria de una amplísima convergencia que involucraría, ojalá fuera.
¿A quiénes involucraría?
A los cocos.
¿Quiénes son los cocos?
La coalición Colombia.
Ah.
Les dicen los cocos.
Los cocos, bueno.
A los cocos.
¿A quién más?
A Humberto de la Calle.
Ajá.
Desde luego me gustaría que pudiera haber una conversación amplia para que se involucraran también a Gustavo Petro.
Uh-huh.
Yo creo que lo que necesita...
¿Timochenko lo mete en esa lista o no?
Pues es que Timochenko, uno todavía no sabe si... su consulta de ser candidato presidencial le va a confirmar o no que él va a ser candidato presidencial. Pero a mí lo que me gustaría es que pudiéramos hacer una gran coalición que, entre otras cosas, garantizara que a las FARC no le repitan la dosis de la Unión Patriótica, que no continúe este proceso de asesinatos selectivos. Ya van 30.
Sí, pero usted
asesinados.
No me ha contestado. ¿Metería a Timochenko en esa?
Es que usted,
en esa...
todas las preguntas que me hace es para tratar de ubicarlo a uno en un lado del espectro.
No, doctora Clara, en eso está equivocado. Sí. Ay, perdón. No, en eso está equivocado. En ningún momento la quiero ubicar. Perdóneme, usted está hablando de una alianza. El señor Timochenko seguramente va a ser candidato presidencial.
Vamos a ver.
Pero yo con él. Pero no le veo ninguna maldad en la pregunta.
Yo con él no he conversado. No he conversado con los otros candidatos.
Por eso, con esto no ha conversado y me dice que sí puede meterlos en la posible consulta, pero a Timochenko no.
No, a Timochenko yo pienso que tenemos que garantizarle que no lo sigan estigmatizando y generando el apartheid político que se está generando, porque el que se atreva hoy a decir que hace coalición con Timochenko lo crucifica.
Pero deberían decir la verdad, no importa.
Y eso es uno de los temas centrales de nuestro tiempo.
¿Pero usted cree que es estigmatización con Timochenko?
Sí, señor.
¿Por qué?
Porque la matriz de opinión que han generado en Colombia, en contra de las FARC, es una matriz difícil de vencer. Entonces,
¿usted cree que la han generado o ellos mismos se lo ganaron?
No, también,
bueno,
pero por
ello.
No, pero fíjese usted, yo nunca vi que le hicieran lo mismo a los condenados de la parapolítica y a todos los que resucitaron sus votos en cuerpo ajeno. A mí me parece que aquí ha habido un doble rasero. Que tenemos todos que aceptar, porque es que la polarización en Colombia parecería generar que aquí hay unos victimarios aceptables y unos inaceptables. Yo creo que todos los victimarios deben estar en el mismo.
Pero estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo.
No estamos de acuerdo.
No, sí estamos de acuerdo, doctora Clara. Me da pena con usted, pero sí estamos de acuerdo,
Realmente no creo que estamos de acuerdo porque...
¿Usted me ha visto a mí defendiendo a los paramilitares, a los parapolíticos? ¿Me ha visto defendiendo eso?
No, pues es que yo no estoy hablando individualmente de usted.
No, por eso le digo, entonces sí estamos de acuerdo.
De la matriz de opinión que se ha generado en el país. Entonces, usted hoy dice... que todas las víctimas, no usted, el término general es la opinión pública la tienen en la circunstancia de que todas las víctimas son las víctimas de las FARC.
No,
pero
claro
no todas las demás.
Claro. Entonces, que hay víctimas de los otros sectores, lo que pasa es que no podemos creer que Timochenko es un angelito de la caridad ahora.
Acuérdese
dónde están los paramilitares, los jefes paramilitares, doctora Clara, están en Estados Unidos.
El tema central de nuestro tiempo es que las cosas, muchas se mencionan, pero no se repiten. Entonces hoy en la opinión pública nacional tenemos una circunstancia en que las víctimas de la extrema derecha armada han sido un poco invisibilizadas y las víctimas de la extrema izquierda armada han sido muy publicitadas. Y yo pienso que ese es el tema que nos va a generar dificultades para la reconciliación. Yo por eso, por ejemplo, no estoy de acuerdo con esa sentencia de la Corte Constitucional que ha sacado a los terceros y a todos los funcionarios públicos, a los servidores públicos, a los gobernadores, a los ministros, a quien quiera de la JEP, porque se convirtió en un instrumento para juzgar a las FARC. Y no en lo que estaba ideado, que era una instancia de justicia y de verdad, para ponerle verdadero fin al conflicto y para generar la verdad que iba a impedir que tuviéramos una repetición de todo lo sucedido en nuestro país. La verdad es base esencial para el principio de no repetición, que es uno de los derechos de las víctimas. Y vamos a tener es una justicia dedicada a juzgar a 500 guerrilleros, a otro tanto, no sé cuántos militares, pero de resto todos los funcionarios públicos y todos los terceros que intervinieron de manera sistemática en la comisión de delitos de lesa humanidad van a pasar blanqueados, no van a tener que ir ni a la justicia ni a la Comisión de la Verdad. Entonces vamos a quedar con un proceso muy cojo, y a eso me refiero uh-huh. en términos generales, porque eso es lo que nos va a mantener polarizados como sociedad.
Sí, pero usted ahora decía que hemos estigmatizado a Timochenko. ¿Usted realmente cree que hemos estigmatizado a Timochenko?
No, no es que lo hemos estigmatizado, es que lo hemos señalado de tal manera que yo pienso que estamos a puertas de que empiece un baño de sangre. No, es que una cosa es el tema de la opinión pública en materia de conocer la verdad y toda la verdad. Y otra cosa es
de los grupos criminales más grandes que ha tenido Colombia. Es que, eso no es estigmatizarlo.
No, eso es colocarlo en las circunstancias.
¿Pero eso no es verdad?
Bueno, ¿usted me va a dejar hablar?
Sí, por eso, pero la cifra...
¿Usted me va a dejar hablar?
¿Verdad o no,
no
es verdad?
No, ¿usted me va a dejar hablar?
Claro, hable, doctora.
Sí,
Clara.
Por favor. Lo que le quiero plantear es que estamos a puertas de que se arranque una nueva guerra como la de la Unión Patriótica a estos señores que ya son civiles, que están integrados en la sociedad colombiana y que si seguimos con ese tipo de señalamientos vamos a terminar viéndolos asesinados.
Doctora Clara.
Con un aditamento que va a poner en jaque el proceso de paz.
Pero a mí me parece que no, a mí me da pena con usted, pero ya se nos acabó el tiempo.
Tenemos que cuidar mucho el lenguaje y tenemos que no olvidar lo que hizo ninguno de los actores.
Ninguno, pues es que estamos hablando de Timochenko en este instante.
Sí, no, es que solo hablamos de él.
Decir que lo hemos estigmatizado, que lo que vamos a generar es que lo maten, perdóneme. No, aquí siempre decimos, los tienen que cuidar y el Estado los está cuidando.
Ojalá.
Y los tienen que cuidar y no podemos permitir que nada les pase. Pero de ahí a decir que son unos angelitos, ahora sí tampoco.
¿Y quién dijo que eran unos angelitos?
No, pues es que cuando usted dice...
¿Quién dijo que eran unos angelitos? Es que ustedes mismos están generando...
No, pero la actitud, doctora Clara, con todo el cariño y el respeto que usted sabe que le tengo, me parece que no puede ser, o sea, no se nos puede olvidar qué hizo Timochenko, eso sí jamás.
No se puede olvidar...
Que no se nos olvide.
No, no se puede olvidar que... El delito político es una de las
masacrar gente no es delito político. Sí. A mí me da pena, pero no, yo no lo puedo aceptar.
Por eso, yo tampoco
en eso
puedo,
sí no nos vamos a tampoco, poner de acuerdo. Para mí las masacres de los paramilitares y de las FARC son las mismas.
Son actores
son
violentos
iguales.
También claro. durante muchos años en el
son
país.
Son los mismos asesinos.
Claro.
Bueno, entonces espero que se sepa toda la verdad en
claro,
el país.
Se tiene que
para
saber.
Para que no cogie la justicia. Y para que ustedes no se queden aquí felices diciendo que los únicos que han cometido masacres no. son los
pero
de las FARC.
¿Y usted dónde sacó que yo dije eso? ¿De dónde sacó que yo dije eso?
Que no has mencionado a ninguno otro.
Ay, doctora Clara. La gente que nos está viendo y oyendo sabe que usted no está diciendo la verdad. Perdóneme, nos toca ir a la pausa. Le agradezco
pero
como
no
siempre
me
que
puedo despedir con usted diciéndome mentirosa. Me disculpa,
no, pero
Vicky,
es que yo no he dicho
pero
eso.
Dígame, ¿cuándo
dije yo que los paramilitares no masacraron? Si dije que para mí las masacres de los paras y de la guerrilla son
iguales.
Dije
que lo único que usted ha hecho durante los últimos cuartos de hora es mencionar a un solo lado.
Porque nos quedamos en la última pregunta que le hice y usted no me respondió. Si iría a una consulta con Timochenko, no, y usted no la respondió.
No, no la voy a responder.
¿Por qué?
Porque me parece que precisamente por la matriz de opinión, responder esa pregunta genera toda suerte de dificultades.
¿No le parece que es mejor ser claro con la opinión pública?
No,
decir
pienso...
si usted está pensando en aliarse, en ir a una alianza o en una consulta, para ser precisos, con Timochenko me parece normal. Timochenko ya está haciendo política.
Es que no estoy pensando en ir a una consulta con Timochenko. Estoy pensando en tratar de organizar una gran coalición de todos los sectores en la cual todos tengamos que convenir con quienes nos vamos a aliar.
¿Iría Timochenko ahí o no iría?
Bueno, pues es que eso no depende solo de una persona, depende de varias personas.
Esa era la pregunta que le estábamos haciendo. No queríamos generar todo esto, ni queríamos hacerla pasar un mal rato.
No me hizo pasar un mal rato.
Ustedes los políticos tienen que entender que si Timochenko está haciendo política, pues uno les pregunta por Timochenko.
Y los periodistas tienen que entender que uno también tiene derecho a cuestionarlos cuando piensa que no están siendo objetivos.
No creo que yo no esté siendo objetiva, doctora Clara.
No, usted sí es la objetividad en pasta. Vicky, yo creo que si hacemos una encuesta, todo el mundo va a decir que usted es muy objetiva.
De pronto no. De pronto si la hacen, no sé. No sé, es que no quisiera alargar esta discusión, doctora Clara. Le agradezco mucho que venga aquí a decirme que yo no soy objetiva. Yo creo que hago mi trabajo como creo que lo debo hacer, como lo hace usted. Porque no sé la gente qué piensa de usted.
Usted toma todo muy personal, Vicky.
No, yo no estoy tomando nada personal. Usted me está diciendo aquí que no soy objetiva, que defiendo a los paramilitares, que no estoy pensando en que los paramilitares fueron masacradores. ¿O es que yo no, qué señora, tengo que ver con los paramilitares?
Es que no, yo no te dije eso en cabeza propia.
Clara.
Estuve hablando de la...
Así no son las cosas, no.
No.
Así no son.
Usted está tomando,
sobre todo,
usted está tomando personal.
Siempre que usted ha venido acá,
yo haga unas observaciones.
No, es que usted me estigmatiza a mí, me dice eso, pero defiende a Timochenko.
No, yo no estoy defendiendo a Timochenko.
Sí, no, perdóneme.
No te estoy atacando.
O sea, ¿a usted le parece que decir que el pasado de Timochenko fue el que tuvo como asesino y criminal está mal y es estigmatizarlo? Pero resulta que usted a mí me dice que yo no soy objetiva y que si hacemos una encuesta, no sé dónde la va a hacer. De pronto la hacen en el Palacio de Nariño y salgo muy mal. Pronto salgo muy mal si la hace allá en la Casa de Nariño.
Es que las encuestas normalmente se tienen que hacer de manera objetiva y neutral. Y por eso es que, Vicky, usted no debería, siendo periodista tan connotada, tomar todo tan personalmente. Uno tiene derecho a hacer observaciones de carácter general.
Ese es nuestro papel.
Y usted,
ese es nuestro papel.
No, pero usted sí, usted para cuando la hace usted, sí es de carácter general. Y cuando uno le responde, entonces lo toma personalmente.
Pero si yo sí la he dejado responder,
Vicky,
aquí,
le parece que has tomado todo como si fuera un ataque personal.
No,
cuando yo estoy
la dejado
expresando unas opiniones de carácter general.
Usted me dijo que yo no era objetivo. Usted me lo dijo aquí.
Bueno,
revise la grabación.
Revisémosla y verás que tal vez la que no está diciendo toda la verdad eres tú.
Pues doctora Clara, mi función es preguntar, la gente sabrá si lo hago bien, si lo hago mal, así los incomode. A los políticos y a la gente del poder siempre les incomodan las preguntas, quieren que uno sea muy suave.
Y a los periodistas no les gusta que uno los cuestione, pero está bien.
Yo acepto que me cuestione, está bien, yo sí lo acepto. La que no lo acepta es usted. Y no le gusta que uno le pregunte por Samuel Moreno y que le pregunte por las cosas que hay que preguntar. ¿Qué hacemos? Esas preguntas incómodas van a salir en la campaña y la veré, si Dios quiere, en los debates, respondiendo a las preguntas incómodas. Esa es nuestra labor.
No son incómodas. Yo contesto todas las preguntas, Vicky.
Doctora Clara, le agradezco mucho por estar aquí con nosotros hoy en La W.
Muchísimas gracias.